para ver qué está pasando. A las 6:12 saludamos al secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Estábamos hablando precisamente sobre las dificultades que se han presentado en Bogotá en las últimas horas. Secretario, bienvenido a RCN Radio. Buenos días.
Yolanda, buenos días. Un saludo para ti y toda la audiencia de RCN Radio.
El balance de lo que ha pasado en Bogotá en las últimas horas, secretario.
El día de ayer, en el marco de una recuperación de un predio del acueducto, lamentablemente se tornó bastante violento por parte de varios manifestantes. Se quemó un bus, también hay un bus vandalizado con los vidrios rotos, una motocicleta de policía incinerada, tenemos 6 heridos. Y pues es realmente absurdo que quienes dicen defender derechos lo hagan con vandalismo y lo hagan con violencia.
Secretario Luis Ernesto Gómez, ¿qué precipitó la situación? Porque se habla mucho, usted quizás lo ha leído, especialmente en redes sociales, de un compromiso que se había adquirido en el pasado para que esta administración no interviniera allí, la zona específica en donde se presentó esta situación tan lamentable. ¿Qué hay de cierto sobre ello? ¿Qué acuerdo se pudo haber violado y cómo pudo haberse precipitado una respuesta de esta naturaleza?
Texto de lo que ocurre en el humedal Tibabuyes. La administración de Enrique Peñalosa inició una obra en el año 2018 en el humedal, una obra que desde la alcaldía actual, ni la alcaldesa Claudia López ni yo compartimos, pero que evidentemente había arrancado, no solo estaba contratada, sino que ya había iniciado, estaba con un nivel de avance importante. Cuando llegamos nosotros, esta obra se suspendió, se hicieron ajustes a la obra, hubo varias reuniones con las personas que se encontraban allá, porque hay que reconocer, los vecinos tienen razón en decir que no es el camino para proteger un humedal utilizar una intervención que endurece el humedal. Entonces, a partir de varias reuniones se definió cambio de materiales, cambio también en algunos de los diseños. Lo único que no puede hacer la alcaldía mayor de Bogotá, y así lo expresó también la alcaldesa Claudia López anoche, es simplemente tirar a la caneca una obra con el 78% de avance, porque la misma Contraloría de Bogotá ya alertó sobre un detrimento patrimonial y sobre la obligación que tiene la alcaldía de terminar la obra. Lo que puede hacer la alcaldía y lo que ha venido haciendo es atender las solicitudes, reunirse y lograr hacer todas las modificaciones posibles, hacer las sanciones ambientales al contratista de lo que estaba incumpliendo, pero hoy tiene la obligación de retomar la obra, y por eso se intentó durante meses con diálogo recuperar el predio, alrededor de 8 meses que tuvo esta ocupación. Allí hubo lamentablemente temas de afectación, digamos, se hacían fogatas, se robaban los materiales, agredían a los contratistas, a los trabajadores del acueducto. Pero pese a todo eso se insistió en el diálogo. Ya sin embargo el día de ayer, por la misma querella y por el mismo procedimiento que se agota, se realizó la audiencia y el restablecimiento del predio. Esto es el debido proceso, y por eso lamentamos realmente que quienes dicen defender el medio ambiente pues hoy terminen básicamente quemando un bus como gesto de protesta. Eso no es ninguna protesta, eso es delincuencia, y por eso se han ofrecido 20 millones de pesos para capturar a los responsables de estos hechos.
Es cierto, secretario, efectivamente ustedes daban cuenta de que esta gente en este campamento estaría cometiendo delitos, habían invadido, consumo de drogas y demás, pero ¿qué pasa con sus reclamaciones? Porque también se está diciendo que ellos habían inicialmente invadido o montado este campamento en defensa del medio ambiente, que porque allí la administración distrital pretende construir obras y demás, afectando precisamente este humedal. Sobre el particular, ¿qué pueden ustedes decir?
Yanelda, lo que te decía hace unos instantes, y es que efectivamente esta es una obra que deja la administración anterior, que deja la administración de Enrique Peñalosa, inició en el año 2018. Nosotros no compartimos esa obra, no la hubiéramos hecho. Simplemente si hubiéramos estado en nuestras manos, pues simplemente nunca hubiéramos hecho una intervención que implicara endurecimiento de humedales. Por eso las obras que se pudieran suspender en otros humedales de la ciudad, obras similares que estaban diseñadas, pero todavía no contratadas, se suspendieron en la alcaldía actual. Sin embargo, esta obra no solo estaba diseñada, estaba contratada y estaba en ejecución. Hoy esa obra tiene un 78% de ejecución. Es decir, incluso es más dañino para el humedal no terminar la obra y dejar simplemente un elefante blanco literalmente ahí. Pero no solo es más dañino para el humedal dejar eso ahí tirado, no hacer justamente los ajustes que se han venido pactando de materiales para que permitan más porosidad y que permitan que el humedal sirva para lo que es para absorber agua, y que lamentablemente la administración anterior no lo veía así. Pero lo más grave también es que pues no le corresponde a ningún alcalde mayor. Esto es un Estado de Derecho, no podemos simplemente llegar y considerar que las cosas que nos gustan las terminamos y las que no nos gustan las botamos a la caneca. Estamos hablando de una obra, insisto, con el 78% de avance, y que la misma Contraloría de Bogotá dice, si ustedes no terminan esto hay un detrimento patrimonial, y es el patrimonio y el recurso de todos los bogotanos, y por supuesto también la responsabilidad jurídica de los funcionarios que deben, pues que están al frente hoy del acueducto y de las entidades responsables de la ejecución de la misma. Así que lo que se ha hecho es buscar, justamente porque concedemos razón a quienes han reclamado que esa obra no se debió haber hecho, lo compartimos, y por eso en la medida de los ajustes que permite la obra en materiales, en intervención, en de una alcaldada no hacer la obra y tirar la plata a la caneca, y además pues embarcar al distrito en multimillonarias demandas.
Ahora, secretario Luis Ernesto Gómez, eso, el contexto, como dice usted, de lo ocurrido ayer, pero se produce ese hecho vandálico, delincuencial, muy lamentable, y una revelación también muy preocupante que hacen algunos de los participantes en este suceso, y es que les estarían pagando un dinero por cometer este tipo de acciones vandálicas. ¿Qué han podido ustedes averiguar sobre ello? ¿De dónde proviene el dinero? Evidentemente alguien lo debe estar pagando, si es que eso es así. ¿Qué han sabido ustedes ahí en el distrito?
Tú lo has dicho, es difícil creer en que hay una verdadera protesta social o ambiental cuando la forma de hacerlo es quemar un bus de los nuevos, de los que funcionan a gas, justamente para sustituir, reemplazar buses a diésel. Ahí no hay ningún tipo de protesta ni social y mucho menos ambiental. Ahí lo que hay es delincuencia. Como lo dije ahorita, el día de ayer ya de manera inmediata se anunció una recompensa de 20 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de la quema de este bus. Pero así como tú lo has señalado, evidentemente hay organizaciones criminales metidas en financiar la protesta social. Así ocurría en el Portal de las Américas con dos ollas de microtráfico que financiaban las agresiones a la fuerza pública, los desmanes y los disturbios en inmediaciones del Portal de las Américas. Se logró en el Portal de las Américas desmantelar dos ollas de microtráfico, capturar a varios responsables de estos hechos, y también se evidenció pues su intento justamente por distraer la labor de la fuerza pública en labores de vigilancia, y que pues para ellos es negocio lograr que la policía no haga su tarea de vigilancia y desmantelar la olla, sino que esté distraída supuestamente controlando temas de protesta social, que en realidad no es otra cosa que delincuencia y vandalismo en estos últimos días. Y pues el día de ayer, justamente con esta denuncia, se ha seguido en el avance, en la investigación de todos los responsables. Aquí claramente hay un interés de unos pocos por desestabilizar, por camuflarse bajo la idea de la protesta social, pero para cometer actos de delincuencia o para simplemente distraer el quehacer de la policía en labores de vigilancia y lograr tener control territorial, que por supuesto no vamos a permitir, y seguiremos con toda la contundencia, no solo capturando a las personas responsables, ayer se capturaron 4 personas, sino también a desmantelando las estructuras criminales que puedan estar detrás de estos hechos.
Ahora, secretario, a propósito justamente de esas estructuras criminales, ¿qué información tienen ustedes? ¿Quiénes y por qué estarían detrás, si esta versión de que les están pagando a las personas para hacer actos de vandalismo se termina confirmando? ¿Tienen ustedes otros detalles además de esos testimonios, y para establecer quién estaría detrás del pago?
Yolanda, entonces te decía, hay ya confirmación de estructuras de microtráfico que estaban financiando en distintos puntos de Bogotá, particularmente en el Portal de las Américas, que las personas se acercaran a participar de la protesta, pero en realidad no participaban de la protesta, sino llegaban básicamente a lanzar piedras, a quemar la garita, a buscar disturbios, justamente para tornar la protesta pacífica, que era en su debido momento masiva, ya pocas personas están en la calle, tornarla violenta, y de esa forma permitir que la policía constantemente estuviera en una labor de control y de protección del Portal de las Américas, y no pudiera hacer sus labores de vigilancia en inmediaciones del portal. Así ocurrió también en Usme, en algunos casos. Sin embargo, esta nueva denuncia es parte de un proceso de investigación sobre qué otro tipo de organizaciones, más allá de las de microtráfico, que ya están plenamente identificadas, que ya tuvieron capturas, fueron desmanteladas, y por lo cual ya, digamos, todo el avance investigativo permitió entregarla a la fiscalía, a los responsables de estos hechos, con estos nuevos testimonios y también unos trabajos de inteligencia que viene adelantando la policía. Esperamos también muy pronto dar con responsables. Son temas de investigación que toman semanas. Ustedes vieron, por ejemplo, las capturas de las personas que estaban involucradas, por ejemplo, alias 19, y otros que estaban involucrados dentro de la primera línea en temas de violencia, de tortura, de secuestro. Y todos son procesos que lo que se ha buscado es que, para que lleguen a buen término, pues la Fiscalía y también el CTI y la Policía, la SIJIN, puedan entregar un suficiente acervo probatorio a la Fiscalía, a los jueces, para que no, para que dicten una medida de aseguramiento y no queden en libertad. Así que esperamos también en esto último poder dar resultados y que haya claridad para toda la ciudadanía de quién está detrás de estos hechos. Aparte del microtráfico, quién está buscando desestabilizar con financiación de pequeñas, de pequeñas acciones violentas en la ciudad de Bogotá que tanto perturban la tranquilidad.
Secretario, ustedes siguieron dialogando con la gente de la primera línea, esta mesa de diálogo que han puesto allí en el portal de las Américas, ¿esto sigue su curso?
Anelda, como la primera línea, y yo creo que ahí hay una dificultad enorme, como la primera línea realmente no es una organización ni homogénea, ni responde a ninguna organización, es simplemente una denominación que cobija toda suerte de grupos y de organizaciones, pues nosotros desde el inicio trabajamos con aquellos jóvenes que estaban interesados en dialogar, y con ellos se han logrado también avances muy importantes, que incluso muchos de ellos ya dicen, nosotros no somos de la primera línea, nosotros somos Proceso Popular de USME, somos Proceso Popular de Asamblea Popular de Ciudad Bolívar, es decir, ellos mismos se han venido desmarcando de esa idea de la primera línea. Con ellos en lo local se han avanzado también en proyectos concretos. También el gobierno nacional, con el gobierno distrital, ha tenido dos mesas nacionales de garantías en las cuales han participado jóvenes y organizaciones, pero aquí, insisto, aquí no hay, aquí ya no hay, digamos, los que estaban interesados en una protesta con una agenda, con causas, con temas, están sentados hace rato en la mesa, pero además no solo sentados en la mesa, están ya ejecutando proyectos productivos, están trabajando en distintos temas, han participado, algunos por ejemplo están trabajando en participar de los consejos, de la elección de los consejos de juventud en noviembre de 28. Y claramente los que salieron, por ejemplo, ayer a Suba a quemar el bus, pues ellos no representan a ninguna organización. Si se autodenominan primera línea, pues no son otra cosa que delincuentes.
Secretario, muchísimas gracias. Ojalá se pueda judicializar a los responsables y se pueda tener esa claridad, porque siempre insistimos aquí en RCN Radio, la protesta social hay que defenderla, la protesta pacífica, que es un derecho democrático, y tratar de que los delincuentes que están haciendo de las suyas, pues se puedan identificar y se puedan judicializar, los que participan directamente en los hechos y los que eventualmente puedan estar detrás de esos hechos también, patrocinándolos, pagando, es lo que se está diciendo en este momento. Secretario, muchísimas gracias y buen día.
Yolanda, buen día, feliz día para todos.
Y seguiremos de cerca lo que pasa en el Humedal. Vamos a volver sobre ese tema, a ver qué es lo que ocurre allí con esta obra que ha generado también muchísima preocupación. Una pausa de 30 segundos y hay noticias sobre la vía Bogotá-Villavicencio, noticias también sobre la mamá de la pequeña Sara Sofía, ya les contamos.